Let's get ready to rumble!
Two worlds collide, rival nations.
From Louisville, Kentucky, USA, Muhammad Ali! Ali!
La Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada. Con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
¡Bomba de Mayweather! ¡Recto de derecha! ¡Qué bonito estadio!
¡Pacquiao que le tira uno, dos!
Campo del Gas.
Abrimos el Campo del Gas y Pedrito Martín nos deja porque el director le aturulla con los datos que le da.
No, me encanta, sabe todos los datos. Es que le he preguntado que cuántos goles llevaba hasta este momento Messi. Pues claro, eso de los mil goles de Pelé, eso no era verdad, porque ahí contaban goles muy raros. Y los de Messi o los de Cristiano son oficiales. Esos son ligas, Champions League, selecciones de verdad con Argentina o esto. Y estos son los que van a batir el récord real. Porque meter mil goles, decían, no, hay que meterlos como sea, ¿te acuerdas? Y le pitaron un penalti en Maracaná para que metiera el gol número 1000.
Sí,
hicieron
sí, sí.
Todo. Ay, estos son
sí,
de
oficiales son 757. Pelé.
¿Y Messi lleva?
Messi lleva 594, ¿no? ¿Eran?
Esa, que Cristiano, 160.
Cristiano empezó la temporada con 604, ha marcado 20 con el Madrid, 124, más otros 6 o 7 con Portugal. O sea, que está por los 630.
Le pillan los dos.
Jaime, como no le pegues un crochet de izquierda, este sigue sumando y se come el campo de gas.
Algo de boxeo que me encanta.
No, me encanta.
Iba a decir, las alitas de pollo que se comen, que se comen ahí en la Super Bowl, se lo comen en las fiestas del Gorta.
Sí.
Ah, será el Gorta.
1.300 millones.
1.300 millones.
Sí. Pero esto, oye, eso para empezar.
Pero esto es ahora aquí. Hace 30 años era igual. Lo de la Super Bowl era una cosa increíble. Todo esto que se habla ahora, el spot más caro, la gente más, todo esto era igual.
Ya existía entonces.
Hombre, la época de Joe Montana, que era la estrella.
Sí,
y antes Brian Piccolo. Yo es que tuve yo la suerte de tener dos amigos norteamericanos y que les gustaba mucho y he visto muchas veces la Super Bowl con ellos. Lo que pasa es que nunca le he pillado el punto, ¿eh? Hay algo que no lo cojo. Sí noto de una manera como muy inexplicable que cada vez el fútbol empieza a parecerse más a la Super Bowl. Esos tochos que les dan para que estudien las técnicas y las tácticas. Aquí cada vez hay más preocupación por el jugador, no ya porque haga un buen regate, sino cómo tiene que estar las morfinas, no sé qué, en el cuerpo. Y empieza a ser un poco ya como es el fútbol americano, y que ya vale solo para un tipo de ataque determinado, no solo el equipo estás en el ataque. Y empieza a ser igual el equipo B, el equipo A en España. Lo que pasa es que ellos lo cambian más. Pero es muy difícil de entender cómo un equipo que va ganando por 17 puntos en un momento se queda en nada y pierde el título.
Serio,
sí, es un poco raro. Es un poco raro.
Oye, Jaime, pasamos rápido a revisar algunos asuntos que tenemos invitado. Kerva Lejarga, 24 de marzo en Miribilla, ya está confirmado.
Sí, además
ante el Mosawi.
Sí, además en una gala que va a ser espectacular porque al parecer la intención de la promoción de Chuchi del Valle, de MGZ, es que peleen prácticamente casi todos los boxeadores importantes de España, una especie de como una concentración de los mejores boxeadores de España ese día, como arropando a Kerman y tal. Ya está confirmado, por ejemplo, Chaca Real, o sea, van a intentar hablar con todos, o sea, para que sea una gran fiesta, y la verdad que hay una expectación increíble. Es el 24 de marzo, ¿eh?
El 5 de mayo, director. Canelo Golovkin, lo que no sabemos es dónde es.
No.
Dicen que será Las Vegas, ¿no?
Sí, yo creo que siempre se habla de que el famoso de los Dallas Cowboys, que siempre pone, pero al final yo creo que esos combates no se escapan de los casinos. Aparte ya que está el T-Mobile este, lo de Las Vegas es que es impresionante, los recintos que hay. Está el Thomas Mackan Center, ese que caben 18.000. Aquí ahora caben 22.000, me parece.
Y lo que te dejas durante los tres días anteriores y el posterior en el juego.
Claro.
Los casinos.
Yo me acuerdo cuando pelearon, creo que fue Tito Trinidad de la Hoya.
Sí.
Ese fin de semana, no sé, eran casi 200 millones de solamente en ese día. De movimiento de casinos, o sea, claro, por eso se pueden pagar esas.
Por ejemplo,
cifras, ¿no?
Tú compraste una gorra que luego me has regalado a mí.
Exacto.
Trinidad Oscar de la Hoya, que la llevo yo puesta.
Exacto.
En verano.
Es
verdad, la claro. Llevo yo puesta.
Y llévala con honor, porque ese fue un combate de muchos récords.
Bueno,
la primera vez que hubo 7.000 personas en un pesaje. En el de Tito Trinidad, Oscar de la Hoya. Había los dos invictos, los dos llegaban en su mejor momento. y fue una pelea, luego no fue tan buena, pero era, bueno, eran dos tíos que vendían muchísimo. 7.000, pero yo cuando vi 7.000 personas en el pesaje, digo, ¿esto qué es?
Pelea buena, no sé si la viste, que la dieron en gol el miércoles.
Ah, sí, joder.
Es impresionante, la de John Calzaghe y Roy Jones Jr. Es impresionante volver a ver esa pelea.
Son joyas, ¿verdad? Uf,
una maravilla.
¿Del Mundial de Joana Pastrana todavía no tenemos noticias?
No, todavía no, pero bueno, a lo mejor aquí Tinín Rodríguez, que es uno de los hombres fuertes de España.
Hola, Tinín, buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estáis?
¿Sabes algo de Joana Pastrana o no?
Pues de momento no. De momento sabemos que pues Álvaro Gil Casares fue a la subasta, la ganó,
sí,
y bueno,
sí,
pues ahora estamos a expensas del tema de, según me comenta, del tema de la rival, ¿no? Que a Joana, pues lo malo que tiene, que es muy buena, le duele la cara de ser tan guapa, como se dice en la canción, y luego pues los vídeos que tiene, que hacen también mucho daño, dan mucho miedo, ¿no?
El último KO es hay que intentar...
Eso que la rival decía que se había resbalado, sí.
Sí, sí.
¿Recordáis?
Claro.
Que se había resbalado, sí, que se había resbalado.
Pío, sí. Perdido, pío.
Pero un resbalón fue.
Sí, un resbalón facial.
Creo que se despertó el otro día.
Perry Mason, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y el miércoles, próximo miércoles, 7 de la tarde, en el B.B. King Blues Club de Nueva York, ahí tenemos a John Fers.
Bueno, pues...
¿Cuándo os vais, Tinín?
Pues nos vamos el domingo.
Joder, el
domingo
12:50,
volamos para allá y llegamos un domingo sobre... El mismo domingo sobre las 3 y pico. Parece que han pasado 3 horas, sin mentira. No sé. Son 8:20 de vuelo, ¿no? Pero yo no sé cómo lo harán eso. Pero...
O sea, vais un poquito con tiempo justo, o sea, llegar, ganar y marchar.
Sí, la verdad que sí.
El rival al final es Fati Ofosinou, ¿es este?
Sí, este al final...
De Benín.
El que inicialmente era el rival, pero bueno, luego empezaron a caerse, porque además este rival tenía una pelea el 22, ya pasado, ¿no?, de fecha, y al final se le ha caído y ha cogido al final la pelea con Jonfer. Pero entre ellos hubieron pues como tres, se cayeron tres rivales.
Es que fíjate, la semana pasada hablábamos de las dificultades que puede entrañar eso para la hora de preparar un combate, ¿no? Porque tú te fijas en el rival y vas preparando el combate a tenor del rival, pero cambias, bueno, te cambian uno, vale.
Y luego...
Vale. Ahora... Y te cambian hasta el tercero, dices, al final no con quién te vas a pegar.
Yo se va, y luego encima con un tipo como John Fernández, que, o sea, que es metódico, que es científico, o sea, que le tiene que hacer una gracia lo de los cambios, ¿no? ¿Tienen? No,
es un hombre que ya lo conocéis, lo quiere toda la perfección y así le define cómo es como deportista encima del ring.
A nosotros estuvo en esta mesa, donde está Jaime sentado,
sí, hace
dos o tres meses, y nos sorprendió, a mí personalmente, la frialdad. La frialdad, sobre todo mental, ¿no? De decir, pero, joder, este tío es boxeador, si este tío parece todo lo contrario que boxeador. De empezado por el aspecto físico hasta todo lo que te dice, ¿no?
Es que es un boxeador de oficio, que es muy difícil encontrarlo en la realidad, un boxeador de oficio. Que dice, bueno, yo soy boxeador, él es un boxeador de oficio. Que gane, como decimos siempre, ganas, ¿te ganas la vida ahora mismo con el boxeo o te mantienes? Bueno, pues ahora mismo se sabe mantener, ¿no? Digamos. Pero es que es su oficio, entonces por lo cual se comporta como un boxeador. Es que el ser un boxeador profesional es un oficio.
¿Y 24 horas, boxeador?
Y 24 horas. Por la mañana en la carrera, en la comida, en el entrenamiento y en la almohada, sobre todo. En la almohada, eso es, ya sabes, aparecen todos los fantasmas, la fecha se va alargando, y empiezan los miedos, y que si me quedo sin pelear, son chicos jóvenes y que tienen mucho hambre y que no quieren parar, no hay que les frenen. Entonces, bueno, pero al final se ha cerrado, ya estamos cerquita de la fecha, como me decía él ayer, ya estamos cerca, ¿eh? Tiniki, que me llama...
Tiniki,
¿no?
Tiniki.
Empezó a llamarme Tiniki Ángel Moreno y ya me llaman Tiniki y ya está por fuera, ¿no?
Y a mí otra de las cosas que me llamó mucho la atención fue la frialdad a la hora de afrontar los retos. Porque decía, bueno, si soy campeón del mundo, pues muy bien, seré campeón del mundo. Pero si no soy campeón del mundo, no pasa nada, ¿no? Dices, no suele ser habitual encontrarte con un deportista que tenga unas aspiraciones tan altas y que ante una posible mala noticia lo afronte con tanta naturalidad, ¿no? Normalmente siempre suele ser sinónimo de frustración eso, ¿no?
Hombre, él el oficio lo lleva por dentro, ¿eh? Lo que pasa que, bueno, que es un deportista que sabe muy bien lo que quiere y a mí cuando lo conocí me dijo la meta que tenía muy clara. Pero él es que, sobre todo, lo que le gusta mucho es entrenar. Él disfruta con su trabajo. Entonces, pues bueno, pues como tú has dicho, dices, si se pierde, pues se pierde. Pero que esto, los récords, buscar un récord invicto, que ahora mismo como lo tiene... y llegar a ser campeón y tener un 40-0, eso no es lo que se busca. Eso, lo que se busca es tener un boxeador. Y como hablábamos el otro día, Jaime, ¿no? Que el día que John Fer, porque ahora mismo lo está haciendo todo con matrícula honor, el día que se caiga al suelo porque ya sea campeón del mundo, haya perdido tres campeonatos del mundo, va a ser un deportista determinante en el boxeo porque va a dar gusto verlo pelear, porque lo da todo, se entrega entero. Es un hombre que muere encima del ring.
Director, ¿qué dice?
Que todo lo que dices es verdad, pero que lo que decías tú, que nos sorprendió, también es verdad. Tiene el cerebro para analizar el boxeo como si fuera un analista de Wall Street que analizara la bolsa todas las mañanas. O sea, él analiza su carrera, su pelea, su vida, su forma de vida, como tú dices, la almohada, no me tengo que preocupar, no me van a sacar de quicio nada, y si no soy campeón del mundo este año no pasa nada, porque mi meta no es ser campeón del mundo, mi meta es ser boxeador, y eso es muy complicado. Para eso hay que tener un cerebro muy inteligente, ¿no?
Y luego,
muy claro.
No, si me permitís, lo que fue de tremendo, sí que me gustaría que Tinín nos contara un poco todo lo que se pueda, ¿no? Que yo creo que es casi todo, de repente la oportunidad que surge de disputar el campeonato del mundo frente a...
¿El de Cancún?
Sí, frente a Miguel Berchel. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué os pasó por la cabeza? ¿Cómo ocurrió esto? ¿Estabais decididos a aceptar ese combate?
Fueron en un transcurso de 48 horas. A mí el primer reflejo que te pega el doctor en la rodilla, que te hace la rodilla así,
sí,
para arriba, yo decía, no me digáis esto, que vamos a Nueva York, que es un viaje muy bonito, y vas con un buen boxeador, y es una pelea de rodaje, bien. Y de repente, pues ya luego ya lo empiezas a dar vueltas a la cabeza y dices, bueno, pues es un chico que tiene 22 años en Cancún, es muy difícil, no, es muy difícil. Y si lo gana, ya, pero es muy difícil. Vamos a ver a Berchel. Bueno, tiene por aquí y por acá para engañarle. Bueno, es que no sé si yo pienso con el corazón porque soy del equipo. Bueno, vamos a meternos en el caso de Berchel. Si yo fuera del equipo de Berchel, elegiría, ¿te acuerdas, Jaime, lo dijimos?
Sí.
A John Fernández como próximo rival, yo no lo elegiría. Entonces, empieza ahí el pensamiento. Sobre ese, en base a ese razonamiento, y por la tarde pues ya estás como los hooligan diciendo no, ya vas disparado. Lo que pasa que bueno, pues el equipo, digamos, nos frenó en ese sentido.
Es decir, vosotros, o sea, tanto tú, pero sobre todo él y tú, vamos, los dos, que tú eres el entrenador y él es el boxeador, hubo un momento que decidisteis que si las cosas se cuadraban, ¿ibais a Cancún a pelear con Berchel?
Por la mañana yo decía que no. Al mediodía ni fu ni fa. Y por la tarde él me miró a los ojos en la oficina. Se estaba enrollando la venda, estábamos sentados. Mi oficina es muy pequeñita, la del Detroit. Me miró a los ojos y dice, ¿tú habrías ido por esta oferta? Y le digo, sí. Y me dice, y yo también. Me dice, yo habría ido por un bocadillo chope.
O sea, que estabais realmente convencidos.
Sí. Es que nos puede la pasión. Es que te lo pasas por la piedra. El que ganas un mundial con un chico de 22 años en Cancún, con el campeón del Consejo Mundial mexicano, pues entonces, dice, estamos hablando de la primera megaestrella española que ha tenido el boxeo español.
No, el Ordago es de categoría.
Pues, imagínate. ¿Y quién puede apostar eso? El que tiene el boleto. ¿Y quién tiene un John Fer ahora mismo? Nosotros. Dice, vamos para allá. Es que... al final te dan ganas de apostar, lógicamente.
Tú que vienes de una familia de estirpe boxística, tu padre fue boxeador, sin ir más lejos, ¿ves a John Fer campeón del mundo?
Es que la superstición que tengo no me deja decir eso.
Vale, pues no lo digas, pero ya sabemos lo que piensas.
Lo digo, va a salir mal, ¿verdad?
Sí.
No, sí, pero yo que no tengo esa superstición, lo creo desde hace ya mucho tiempo. Y tú
todo.
También, Jaime.
Pues por supuesto. Claro. Por supuesto que sí. Tiene lo que decíamos un poco al principio, cuando empezó, sobre todo ya, pues en la última época, que yo creo que desde los viajes un poco a Estados Unidos, la actitud tan seria, cómo se toma este deporte de esa manera, y luego, bueno, pues que los retos, lo decía un poco también Tinín, ¿no? Pues la última pelea en Bilbao con Lucas Podolski, un tío... Lucas, Alexander Podolski, que estuviera tan a gusto en una pelea tan complicada contra un invicto, o sea, porque normalmente ahí, chico, es que por ahora no se le ve ninguna grieta, y luego esa autoridad, ese físico tan privilegiado, ese bigutito que tiene el tío, que parece un actor de esos de los años 40, y con esa confianza... que tiene, la verdad que tiene, y lo digo que lo diría de cualquiera, que yo lo veo, lo hubiera visto, como hacemos con tantos boxeadores que tienen esos, son jóvenes. Oye, ¿este cuánto tiene? 21 años, joder, y tiene 12 victorias seguidas por KO. ¿Eh? Y le ves en la tele y dices, pues este tiene pinta de este, vamos a oír hablar. Y le echamos la cuenta, con eso, pues 2-3 años, que es lo lógico que tiene que pasar, el tiempo que tiene que pasar, pero que tiene esas cualidades. Igual que cuando hablamos de Kerman, el concepto carisma, que esas cosas no se compran en la farmacia. Le dimos usted unos gramos de pasión, un poquito de carisma, y eso se tiene o no se tiene, machos. Esa confianza en que te van a salir las cosas bien, el querer pelear, que lo hablo mucho yo con José Luis, y lo hablamos mucho aquí, el director, tú y yo, que los que quieren pelear. O sea, yo como, si yo hubiera estado con ellos, le hubiera dicho, esta pelea no nos conviene. Pero a mí me tranquiliza que él diga, sí, pero quiero sí, pelear.
Claro.
Me temo que si diga, no, yo no lo veo, yo, espérate un poco, vamos a ver, que Rivara no me conviene. Entonces,
eso que te digo, por un bocadillo de Chopin.
Eso, no, un bocadillo, no, que es poco dinero. Y dice, no, que voy con un bocadillo de Chopin.
Y estamos hablando de John Fero, de Kerman, como exponentes de un momento que está atravesando el boxeo Tinique, que creo que consideras que es magnífico, ¿no? Le auguras un futuro extraordinario al boxeo ahora mismo en España.
Ahora mismo sí, ahora mismo tenemos una cantera y el legado que se está dejando una buena herencia ahora mismo, porque hay un montón de buenos entrenadores en este país, está habiendo como una revolución en la nueva escuela, en estas técnicas tan modernas que hay, porque el boxeo de aquí a 10 años, ¿verdad?, ha cambiado muchísimo, muchísimo. En cuestión de que ahora mismo todo el mundo está viendo a Lomachenko y está viendo planos distintos, está viendo a Rigondeo, está viendo pues unas cualidades, unas cosas muy diferentes a las que se hacía antes, ¿no? Entonces había corazones de boxeadores de corazón y ahora hay boxeadores de ajedrez, ¿no? Entonces, bueno, pues esta es la herencia y el legado que está dejando estos boxeadores y que va para largo, ¿eh?
Y que tenemos, Joseba, perdona, disculpa, un año con boxeadores con opciones ya nominados para hacer el título de Europa, con serias posibilidades de ser campeones de Europa. O sea, bueno, Kiko Martínez va a pelear con Mar Vidal, tenemos un campeón de Europa. Hay dos, pero es que Sergio García es aspirante oficial al el Cántabro, el Torrelavega, que quieren traerlo, el manager de Oscar Zardaín, que querían traerlo a Torrelavega, están intentando campeonato de Europa. O sea, tenemos a Rubén Díaz, campeonato de Europa. O sea, es que tenemos a Kerman, que podría, si las cosas fueran bien, este año podríamos terminar con 5 campeones de Europa, que eso ya habría que buscar ya.
Voy atrás.
A la época dorada, ¿eh? Y no sé si ha habido un año con 5 campeones de Europa del boxeo español.
Acuérdate ahora que ha dicho Torrelavega, Ucolastra.
Ahí lo quieren llevar. Claro, ¿sabes? Porque tienen un recinto, el Vicente Trueba, que cabe en 3.000, que está bien, pero como claro, para un campeonato de Europa con Zacarías, tú es el rival, el francés, para llevarlo quieren ir al recinto, claro. Que además yo le he animado, digo, es que eso son cosas psicológicas. El recinto en el que Cecilio Ucolastra ganó al Brujo Ortega y se proclamó campeón del mundo, en Torrelavega. Tremendo. Y luego me acuerdo también, como somos aquí mucho en España, que me da la risa, cuando perdió en su primera defensa contra Eusebio Pedroza, en Panamá y tal, y la gente decía, es tu Ucolastra, no sé qué, joder. Y luego Eusebio Pedroza fue 20 veces campeón del mundo. O sea, como que parecía que era, ha sido durísimo Ucolastra, pegaba un zurdo terrible.
Tinín, pues que tengáis un buen viaje y sobre todo que salgan muy bien las cosas, que esperemos que salgan y que estaremos ahí muy pendientes de todo lo que pase. El tío Jaime ya nos irá contando las andanzas de su sobrino. Gracias por haberte acercado hasta los estudios de COPE.
Muchísimas gracias a vosotros y muchas gracias por traer.
Director, que tengan ustedes una feliz semana.
Sí, señor, y usted también.
Sí, señor.
Y llena de victorias como la de hoy, ¿verdad? Habéis ganado por 5.
Oye. Mañana los Goya, por cierto.
Ah.
Bien. Hay que meter la cuñita un poquito.
Vale. Pues nos has cortado el rollo, pero
sí,
vamos.
Sí,
adiós, Jaime, buena semana.
Venga, un abrazo.
Estamos terminando. 5, hombre.